Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Dos nuevas detenciones de yihadistas en la zona de Barcelona. La ministra adjunta de Relaciones Exteriores de Israel visitará España y otros países de Europa para hablar del etiquetado. Un israelí atacado por un sudanés en un vuelo de Chad a Etiopía. Y cobra fuerza la tesis de un sabotaje a bordo del avión ruso caído en el Sinaí. Son las noticias de las que hablaremos hoy y en el comentario Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel con las noticias culturales. Empezamos en España. La Guardia Civil Española ha detenido este miércoles a dos personas en Cornellá, en Barcelona, por su vinculación con Daesh, acusados de difundir propaganda para reclutar a combatientes para el grupo terrorista. Los detenidos, dos marroquíes, uno de ellos nacionalizado español, mantenían contacto a través de las redes sociales con terroristas que se encuentran en zonas de conflicto. Con estos son ya 62 los arrestados por su vinculación con el terrorismo islámico en lo que va de año. Ayer mismo informábamos de la detención de otros tres en Madrid, entre cuyos mensajes se encontró este. Cada día que pasa es un día perdido. Hay que empezar la yihad ya. Y se consideraban retrasados con respecto a los planes del califato. La reciente ola de atentados en Israel, donde palestinos acuchillan o atropellan a judíos, había enardecido el ánimo de los miembros de la célula al comprobar la aparente facilidad con la que se puede perpetrar una acción criminal. El grupo estaba perfectamente organizado y jerarquizado y cada uno de sus componentes tenía designado un papel determinado. No tenían trabajo y cobraban la renta mínima de inserción de unos 400 euros.
Sí, esto último ya apareció en la noticia y lo dejé porque realmente es decir, encima les pagamos, encima los subvencionamos. O sea, no tenían trabajo, pero con estos 400 y pico de euros de la renta mínima de inserción podían disponer de tiempo para conectarse a internet y hacer este trabajito tan bonito en pro del asesinato de la gente que los acoge. Es que es alucinante. Y no solamente eso, sino que también algo que es muy significativo, Jordi, es que esto no es una valoración, sino que son ya conclusiones policiales, que la reciente ola de atentados, de la que estamos hablando todos los días nosotros en Israel, con los acuchillamientos, los atropellos, de pronto les está dando no solamente alas a los yihadistas, sino que les está dando ideas. Y eso es lo peor, porque ellos ya están viendo de que, bueno, y ellos seguramente se preguntaban, bueno, queremos hacer la yihad en España, pero ¿de dónde vamos a sacar un arma? ¿De dónde conseguimos explosivos? ¿Dónde, cómo fabricamos, yo qué sé, un cóctel molotov? Pues podríamos fabricar, pero que esto... No hace falta. Ni siquiera hace falta tener dinero. Un cuchillo, un destornillador, un bate de béisbol, una piedra, con solo dotados de la maldad suficiente y tener el cerebro suficientemente intoxicado es suficiente para provocar una ola de terror como no se ha visto. Y todo esto viene también a comentar una sola cosa, Jordi. Hoy no hemos empezado con el parte de atentados, ¿te das cuenta? Y no es porque no queremos hablar del tema, sino porque, no sé si por casualidad, esperemos que no, pero han pasado 24 horas sin ningún acuchillamiento, ni atropello, ni ninguna víctima, ningún atentado. Esto no es porque se hayan calmado, ni es porque los dirigentes palestinos les hayan calmado. Al contrario, esto es, y lamento decirlo, solamente fruto de una represión total a este tipo de atentados. Un freno total a los movimientos que puedan tener los sospechosos o de ir armados y de moverse libremente. Evidentemente, esta situación es insostenible a largo plazo, pero lo que no se puede hacer es dejar que la ola se desborde y que muera la gente porque sí. Entonces, el problema es lo que hoy reflejan las noticias, que son igual menos impactantes porque no hay muertos, sino son detenciones. Y otro hecho que vamos a hablar, que también son actos reflejos, espejos de la ola de atentados en Israel que se están empezando a dar en el mundo y que, desgraciadamente, vamos a ver de esto mucho. O sea, lo que hemos visto en Israel de los atropellos y los cuchillos no se va a quedar solo en Israel.
Seguimos. La Comisión Europea podría adoptar en los próximos días una directiva para el etiquetado de los productos provenientes de las colonias israelíes en Cisjordania, de Jerusalén Este y de Golán. La ministra adjunta de Relaciones Exteriores israelí, Tzipi Otto-Beli, ha emprendido una gira que la traerá a España y luego a Alemania y a Francia para convencer a los europeos de que renuncien a su proyecto. El etiquetado aleja a la paz, aseguró también el líder de la oposición israelí del Partido Laborista, Bugi Herzog, se pronunció al respecto considerando que el etiquetado es un premio al terrorismo, especialmente en estos días de ola de atentados contra los judíos de Israel.
Sí, desgraciadamente la Comisión Europea o la Unión Europea tiene un ritmo de reacción a la realidad que no se corresponde con la realidad. Siempre vamos muy retrasados y la reacción cuando llega, no solamente que está desfasada, sino que a veces es ridícula. O sea, esta decisión sobre el etiquetado de productos producidos en los territorios en disputa, pues se había ido gestando durante mucho tiempo y estaba ya en la agenda para ponerse en marcha en estos primeros días de noviembre. Claro que si uno mira cuál es la realidad hoy y tú dices Europa, con la que está cayendo en Israel de atentados diarios contra gente inocente, contra viejos, contra niños, contra todo lo que se mueve por la calle, por jóvenes palestinos que simplemente salen con lo que tienen a matar, a atropellar, a herir o lo que sea, pues en este momento poner un programa en marcha, un programa de castigo a Israel, porque este etiquetado es para hacer un boicot, es para facilitar el boicot a determinados productos israelíes. Y de ahí a que de ahí en más, pues etiquete, yo no sé qué etiqueta piensan poner, porque si es para que se vea, les recomendamos que pongan la estrella de David sobre fondo amarillo, que tan bien han funcionado en los últimos 500 años de represión contra los judíos en el mundo. Pero claro, eso queda mal, ¿no? Porque lo usaron gente muy fea. Entonces, ¿qué van a poner? No compre estos productos, ¿por qué? Porque los producen en una zona donde trabajan, y estos productos los producen trabajadores palestinos, que si usted no compra estos productos se van a ir a la calle y se van a quedar sin nada que comer, y que la única salida laboral, entre comillas, que tienen es ir a matar judíos, que para eso sí hay dinero para recompensar a los que van presos por matar judíos. ¿Qué estamos haciendo como Unión Europea? Ya no estoy hablando de las opiniones personales o partidistas que pueda tener la ministra adjunta de Relaciones Exteriores israelí, Tzipi Otto-Beli, que pertenece al partido Abayt Ayudi, que evidentemente le cae muy mal cualquiera que cuestione lo que venga de los territorios en disputa. Pero estoy hablando también del jefe de la oposición del Partido Laborista, de un partido de izquierda que está diciendo no hagan esto y menos ahora porque esto es un premio al terrorismo. Es como decir, ahora con la que está cayendo encima van a decir algo en contra de Israel, pues los terroristas se van a sentir los amos del mundo, como en Titanic, se van a subir a la proa del barco y decir, fíjense, cuanto más los matamos, más nos premian. Y ahora van a ir todos en contra de Israel. Así que este es un despropósito y esperemos que esta visita de Otto-Beli, que en realidad, a pesar de que es la ministra adjunta, es en realidad la ministra de Relaciones Exteriores. Recordemos que Netanyahu, como aparte de primer ministro, se reservó esta cartera no para viajar, como debe hacer un ministro de Relaciones Exteriores, sino a la espera de algún nuevo componente en su coalición de gobierno que al final no llegó. Así que simplemente, en vez de subir a Otto-Beli de rango, la mantiene ahí como ministra adjunta, pero es la que hace todo el trabajo. Y llama la atención, Jordi, justamente que en esta gira pues vaya Alemania, sí, Francia, sí, y España, por fin. Por fin España es importante en Europa, pero la desgracia es que somos importantes solamente cuando son temas de boicot.
Un ciudadano israelí que volaba desde Yamena, la capital de Chad, a Addis Abeba, la capital de Etiopía, fue atacado por un pasajero musulmán sudanés al grito de Allahu Akbar y muerte a los judíos. Varios asistentes de vuelo y otros pasajeros lograron detenerlo y entregarlo a la policía local. El agredido, un empresario de unos 54 años, contó que unos 20 minutos antes de aterrizar, el atacante gritó que era un judío israelí mientras lo estrangulaba y golpeaba con una bandeja metálica. Incluso después de ser detenido por el pasaje, intentó movilizar a los pasajeros para que lo linchasen.
Bueno, me imagino que el empresario israelí que estaba en el avión y que no entendía qué había pasado y que hasta el día de hoy debe estar preguntándose qué pasó, pues estará muy contento que en los vuelos internacionales te pongan estos cuchillos de plástico que uno siempre se queja, ¿no? Porque, vamos, es que evidentemente dentro de un avión no te pueden atropellar y no te pueden clavar un cuchillo de ese. Y este hombre cogió una bandeja y le empezó a golpear en la cabeza y a estrangularlo con las manos. Y menos mal que el resto del pasaje reaccionaron de alguna manera. Todos los periódicos se regodeaban en la noticia que uno de los que lo frenó era un libanés, para decir, no solamente los árabes también hacen cosas en contra del extremismo. Y aquí nunca lo hemos puesto en duda. No estamos juzgando a todos los árabes, ni siquiera estamos juzgando a todos los musulmanes. Pero estamos juzgando la intoxicación que a través del islamismo está llegando a todo el mundo árabe. Ese es el problema. Y para la cual, pues, nadie pone freno, porque, entre otras cosas, esa intoxicación ha empezado con mezquitas, escuelas y centros comunitarios que establecieron países como Arabia Saudí, que parecía que eran para ayudar a sus amigos, pero entonces ya se empezó a triqui-triqui-triqui-triqui la cabeza y decirles que ellos no eran parte de esa sociedad en la que estaban viviendo, que ellos eran árabes y se regían por un código moral distinto, que es la Sharia, que es un código moral establecido hace 1400 años y que quieren que sea el que esté vigente ahora. Y evidentemente no solamente produce este efecto en los países donde está instalado delegados de Arabia Saudí, porque Sudán justamente es una delegación, en todo caso, de Irán, y en donde la presencia y el apoyo chiita es más importante que el suní. Pero da igual, el islamismo extremista va más allá de sus propias divisiones internas y llega a puntos que alguien que está en un avión, un señor, fíjate tú, van de un país a otro país y este señor es de un tercer país, porque es alguien de Sudán, que no es ni de Chad ni de Etiopía, está volando en Ethiopian Airways, en las líneas aéreas etiopias, y ve, por alguna razón, habrá visto, no sé si sacó este señor un periódico en hebreo o llevó una camiseta con la banderita de Israel o lo que fuera, que lo identificó como un judío israelí, y a partir de ese momento se dispararon todas las alarmas en su cerebro. Dejó de funcionar la corteza cerebral y solamente el bulbo raquídeo con el cerebro reptil que con su llamada a muerte, muerte, muerte. Es que es increíble y por eso esto lo quería vincular con el comentario que hice con la primera noticia. Es verdad que han pasado 24 horas sin atentados en Israel, pero esto es lo que está ya empezando a pasar fuera y pasará cada vez más.
Un día después de que la compañía aérea rusa achacara la tragedia del avión caído en el Sinaí a un factor externo, nuevas revelaciones apuntan hacia la tesis de un sabotaje a bordo. Al parecer, un satélite infrarrojo estadounidense detectó un destello de calor a la misma hora en la que el Airbus A321 se estrelló, cobrándose la vida de las 224 personas a bordo. Según declaraciones anónimas de un funcionario médico egipcio, el estado de algunos de los cuerpos recuperados podría sugerir que se registró una explosión a bordo. Por su parte, funcionarios egipcios señalaron que la desaparición del avión estuvo precedida por sonidos impropios de un vuelo normal, llegados de la cabina.
Bueno, nosotros hasta ahora no habíamos hablado del avión ruso, no porque no nos interesase el tema, sino porque simplemente no tenemos tiempo aquí para desarrollar todos los temas de actualidad. Y este al principio, aunque olía muy mal, pues fue totalmente desmentido. La verdad que olía muy mal porque fue desmentido inmediatamente, cosa que ningún país puede tener la certeza tan absoluta, a menos que tenga una comunicación por radio de los propios pilotos, estamos cayendo, he perdido, no me funciona, no sé qué. Y entonces tiene tiempo de decir exactamente qué es lo que ha pasado. Y que es algo que no sucede más que en las películas. En la vida real es que si hay una explosión a bordo, aunque los pilotos tengan la obligación de comunicar a tierra qué está pasando, me imagino que una explosión en la que se pierde, por ejemplo, un trozo del avión, como parece ser, que es la cola del avión que apareció a 5 kilómetros del resto del avión, pues no da tiempo a pensar y a reaccionar de forma, digamos, como dicen los reglamentos que hay que reaccionar. Y seguramente solamente con el análisis de las cajas negras, pues se sepa exactamente o lo más exactamente posible lo que pasó. Pero lo que sí está claro es una cosa. Esto de tirar balones fuera como táctica comunicativa no le sirve ni a Egipto ni a Rusia, que son dos países que ya tienen muy mala fama en ese sentido y que la han corroborado, que son países a los que uno no puede creerse lo que dicen, a menos que, bueno, que digan algo que ya los demás han dicho. Esto ha sido un ataque terrorista. Es verdad que es muy probable, lo más probable es que tampoco los del Estado Islámico que pusieron ese vídeo cutre donde se ve simplemente un avión y no se ve dónde se cae, un avión que explota en el aire, que debe ser sacado de alguna película de serie B de la televisión árabe, pues eso tampoco seguramente tiene que ver con este avión ruso. Pero lo que no se puede descartar, evidentemente, es que el vuelo, de pronto, 23 minutos después de despegar, se desplomó. Y se desplomó no por un fallo técnico, que hubieran tenido tiempo de registrarlo y avisarlo con más tiempo, porque hubieran podido conducir el avión a una situación de aterrizaje de emergencia, pero eso sucede cuando, por ejemplo, te falla un motor o se te incendia un motor. Hay un montón de situaciones que se pueden llegar a controlar. Pero si estalla una bomba y se destroza una parte del avión, la cola del avión, ahí no hay manera de controlar absolutamente nada. Hay una pérdida de altura que es caída libre. Y hay una pérdida de altura en la cual la descompresión, la velocidad, la aceleración y todo hace imposible que los pilotos y el pasaje no tengan ningún tipo de reacción. No solamente que los pilotos no informen de eso, sino que el pasaje tampoco se ponga a llamar por el móvil o hacer absolutamente nada, porque simplemente el arrastre gravitatorio de un avión cayendo desde 10.000 metros de altura hace imposible cualquier acción.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora, Raquel, con la agenda cultural. Y vamos ya con las noticias culturales con Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi, y hola a todos los oyentes.
No he podido evitar leer el titular de la noticia con la que vas a empezar y
es que impacta,
bueno, he sentido bastante curiosidad por la frivolidad del titular, no sé yo de qué va, cuéntamelo.
Un selfie con Hitler es este titular que te ha llamado la atención y no sé, vamos a contarles por qué aparece este titular en la prensa. Resulta que se ha estrenado en Alemania Mira quién está de vuelta. Está basado en una película que está basada en una novela que fue bestseller en el país de Timur Vermes y que nos habla de un hipotético, claro, regreso de Hitler 70 años después de la Segunda Guerra Mundial.
¿Pero así como Parque Jurásico?
Aparece de repente cerca del monumento del Holocausto con la ambición de subir al poder para imponer sus ideas al mundo. Una película que convierte a Hitler en un personaje absurdo, ridículo y fuera de época, que muestra su indignación, por ejemplo, al saber que Polonia aún es un país independiente, aún existe y que Alemania está liderada por una mujer y que es incapaz de adaptarse a la nueva era. No Angela Merkel, sino Hitler. Tomado por un comediante, logra un puesto en la televisión que usará como plataforma para dominar el mundo. La historia tiene tintes de comedia, pero aspira a analizar las causas del auge del Tercer Reich. La cinta ha tenido buenas críticas, pero ha sido el éxito tremendo que ha tenido en taquilla, lo que, bueno, ha hecho que la reacción positiva de los alemanes ante uno de los personajes más odiados de la historia del siglo XX, bueno, pues ha disparado determinadas alarmas. Quieren, con esta adaptación cinematográfica, difuminar la línea entre la realidad y la ficción. Incluye secuencias en formato documental junto al trabajo del intérprete. Un intérprete que se lanzó a las calles alemanas y interactuó con ciudadanos, políticos, periodistas y neonazis que desconocían el destino de las imágenes. Lo sorprendente es que Hitler fue recibido con sonrisas, colas de gente que quería hacerse selfies y saludos nazis.
Perdóname, Raquel, pero me recuerda muchísimo a Ser o no ser. ¿Te acuerdas cuando el actor que hace de Hitler sale en Polonia a la calle y dice cómo a mí todo el mundo me va a confundir con Hitler? Sale a la calle y la gente le pide autógrafos como actor, que es bastante gracioso. Pero bueno, o sea, es chocante que la gente reciba... Pero todo el mundo sabría que se trataba de un actor, por supuesto.
Bueno, muchos se acercaron para expresar su desacuerdo con la inmigración y la democracia. Por ejemplo, Jordi.
Vaya, sorprendente.
Y comentan desde la dirección de la película que durante las 380 horas que grabamos, solo dos personas respondieron negativamente al encuentro con este Hitler. De las dos reacciones negativas que provocó el líder nazi disfrazado, solo una se ha incluido en la película, la de un transeúnte que aseguraba que reaccionar con normalidad ante la figura del dictador no era bueno. Y la otra omitida, pues se grabó en un barrio izquierdista de Berlín en el que este supuesto Hitler paseaba y una persona corrió hacia él y le arrebató el sombrero con rabia. Datos. La película ha recaudado más de 10 millones de dólares solo en sus dos primeras semanas de proyección y la cadena privada de televisión RTL no descarta la aparición de una serie televisiva con Hitler como protagonista porque la figura del dictador es un tema cautivador que a la vez sigue siendo actual. Han dicho esto y se han quedado tan frescos. Bueno, pues cosas como estas han disparado las alarmas, entre ellas las del diario Washington Post, que califica estas actitudes, lo que está pasando, como preocupante. Además, coincide pues eso con lo de la supuesta edición de la versión crítica de Mein Kampf, todo lo que está pasando en Alemania con los inmigrantes, bueno, un montón de... con los refugiados, un montón de cosas, Jordi. Y mientras tanto, pues la gente corriendo a ver a este Hitler que vuelve a los cines alemanes.
Hombre, lo que han dicho de que es cautivador y yo no sé, esta gente no tiene ni idea de historia, ¿no? Pero bueno, es verdad, Raquel, que hay una tendencia social, y yo lo estudié en su día, no me acuerdo muy bien, me disculpen los oyentes, pero en la cual una figura histórica, cuando pasa a convertirse en un icono, el significado se pierde, ¿sabes? Se queda vacío de significado y se queda simplemente como un icono, como una imagen. Yo siempre pongo como ejemplo una temporada que viví en Roma y allí vendían en unos chiringuitos que cerca de Termini vendían unas bragas de Mussolini en color verde, de el Che Guevara en rojo y de Bob Marley en amarillo. Y estaban todas juntas. Te lo digo como la idea de cómo pierde todo significado cualquier símbolo. En el momento
las
que
de Mussolini
pones junto,
deberían haber sido negras, ¿no?
Pues eran verdes.
Las camisas negras.
Claro, Mussolini, Hitler...
Ay,
en fin, el
mía.
Peligro también de que la historia se convierta en un guión de televisión así tan frívolo, ¿no? Y bueno, sobre todo que estos representantes de este canal digan que su figura es cautivadora.
Ya,
pero no entiendo muy bien, no tienen ni idea de qué va
y lo
esto.
Lo de los
¿no?
selfies con el actor, en fin... Pasamos de noticias.
Pero bueno,
Jordi.
Interesante, Raquel. Da que pensar, ¿eh? Da que pensar de la
frivolidad. Por eso le hemos traído a la agenda cultural del informativo.
Raquel siempre trae cosas interesantes, si no, no.
Como nuestra segunda noticia, Jordi.
Cuéntamela.
Pues se presenta en Frankfurt una exposición con 280 obras que compila, revisa por primera vez la obra de las creadoras que participaron en el grupo de la revista Der Sturm, seguimos en Alemania, que publicó entre 1910 y 1932, que se publicó y que sirvió de plataforma a movimientos de vanguardia como el expresionismo, el cubismo, el dadaísmo y el surrealismo hasta la llegada de los nazis, claro. En esta exposición Obvio. Nosotros destacamos la presencia de las obras de Sonia Delaunay y de Else Larker-Schuller, entre creo que son 18 creadoras de Alemania, los Países Bajos, Bélgica, Francia, Suecia, Ucrania y Rusia, que están representadas en esta exposición, que quiere reivindicar su papel, porque siempre que se habla de Der Sturm, de la tormenta, bueno, pues nos referimos, y me incluyo, a Vasily Kandinsky, a Kokoschka, a Paul Klee, a Apollinaire, a Marsacal, a Pablo Picasso, y casi nunca hablamos de las mujeres de la tormenta, estas mujeres vanguardistas en Berlín desde 1910 a 1932. En la exposición podemos encontrar óleos, grabados, dibujos, xilografías, proyectos de escenografía teatrales, diseños de vestuario y fotografías históricas. Y como dato curioso decir, Jordi, que el nombre de la revista, lo puso la escritora y artista judeo-alemana Else Larker-Schuller, de quien hablamos aquí en Radio Sefarad con Mirta Maidana, también sobre Sonia Delaunay con Alicia Perris, así que les ponemos un enlace para que recuperen, para que puedan saber un poquito más de la obra de estas mujeres.
Hay mucho todavía que reivindicar de las mujeres en el mundo del arte y de la ciencia, mucho, mucho. ¿Qué más? ¿Música?
Terminamos con música, terminamos con los sonidos del laúd, de un festival que se llama Días del Laúd y que se va a desarrollar en Israel, en Jerusalén, desde la capital de Israel, no como dicen en el informativo de Televisión Española, desde aquí esa pequeña nota informativa. Bueno, desde el 12 de noviembre hasta el 21 en varias salas y auditorios, por ejemplo en el Teatro Jerusalén y también en el Beit Shmuel y en el Centro Gerard Bear. El laúd, ya lo sabrán muchos de nuestros oyentes, se considera el rey de los instrumentos que representan la cultura mediterránea y la música oriental en general. Y en concreto, en este año, en esta 16ª edición, bueno, pues se va a contar con la participación de los artistas más populares israelíes, pero también con invitados internacionales que van a añadir su aporte a este festival internacional que siempre es un éxito. Se presentarán verdaderas perlas musicales y se querrá hacer énfasis en la gran tradición musical árabe y los nuevos descubrimientos de culturas musicales y vecinos distantes en el Medio Oriente y en todo el Mediterráneo.
Pues nada, amigos, amantes del laúd, ya saben dónde tienen una cita. Gracias, Raquel, nos vemos mañana.
Hasta mañana.